El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, queridos amigos oyentes del Espejo de la Diócesis de Getafe. Un saludo del padre Julián Lozano. Terminamos junio, comienza el verano y quizá también las vacaciones, y nosotros queremos seguir acompañándoos con toda la información de la Iglesia que peregrina en el sur de Madrid. Hoy vamos a recomendaros una lectura muy interesante para estas próximas semanas y os vamos a invitar a acercaros a conocer las nuevas instalaciones de una parroquia en Alcorcón. Escucharemos las palabras de don Joaquín sobre la última encíclica del Papa Francisco y traeremos en la agenda las próximas convocatorias. Todo muy completo. Quédate con nosotros estos próximos 25 minutos de buena radio y toma nota. Nos adelantan ya los titulares Paloma Fernández y Gonzalo Castillero.
Analizamos la última encíclica del Papa Francisco.
De la mano del obispo auxiliar de nuestra diócesis, hoy queremos acercarles al contenido de Laudato Si. Quédense con nosotros y en unos minutos les descubrimos los puntos más importantes de la última encíclica del Santo Padre.
La parroquia de San José María inaugura sus nuevas instalaciones.
Justo hoy, día en que toda la Iglesia recuerda al fundador del Opus Dei, el obispo de Getafe va a bendecir las nuevas instalaciones del complejo parroquial que lleva el nombre de este santo. Por fin, después de muchos años, los fieles de esta parroquia de Alcorcón empiezan a tener un hogar estable.
Llega el momento de escuchar la voz de nuestro obispo, la carta semanal de nuestro pastor. Muy buenas tardes, don Joaquín.
Muy queridos amigos del Espejo de la Iglesia, la nueva encíclica del Papa Francisco, que lleva por título Laudato Si, son las primeras palabras del himno de las criaturas de San Francisco de Asís, como sabéis, sobre la ecología y el medio ambiente, presenta un concepto innovador que conviene realzar. El Papa quiere que enfoquemos este importante problema del deterioro del medio ambiente desde la perspectiva de lo que él llama una ecología integral. Una ecología que vaya a la raíz del problema, que es el hombre mismo. El problema de la ecología es sobre todo un problema antropológico, es decir, un problema humano. El problema está en la concepción del hombre y de la vida que está deteriorando la relación del hombre con Dios, creador de todo lo que existe, la relación de los hombres entre sí y la relación con la tierra, con la naturaleza y con el medio ambiente. Todo está unido. En la base del problema ecológico está una concepción equivocada del hombre. Está una antropología desviada que está dando lugar a un estilo de vida y a una cultura también equivocada. Una cultura marcada por el relativismo. La cultura del relativismo, dice el Papa, empuja a la persona a aprovecharse del otro y a tratarlo como un mero objeto. Si no hay verdades objetivas ni principios sólidos fuera de la satisfacción de los propios proyectos y de las necesidades inmediatas, sin tener en cuenta a los demás, ¿qué límites puede tener la trata de seres humanos, la criminalidad organizada, el narcotráfico o el comercio de diamantes ensangrentados? ¿No es la misma lógica relativista la que justifica la compra de órganos a los pobres con el fin de venderlo o para experimentación, o el descarte de los niños porque no responden a los deseos de sus padres? Es la misma lógica del usar y tirar que genera tantos residuos solo por el deseo desordenado de consumir más de lo que realmente se necesita. Cuando es la cultura lo que se corrompe, y ya no se reconoce ninguna verdad objetiva ni ningún principio universalmente válido, las leyes solo se entenderán como imposiciones arbitrarias o como obstáculos a evitar. Os invito, queridos amigos, a leer despacio este importante documento del Papa, que uno de más nos invita a entrar de lleno en la preocupación por hacerse presente en el mundo, sobre todo en el mundo de la educación. Hacerse presente en medio de los hombres, llevando a la luz del Evangelio, la luz de Cristo, que ponga de manifiesto las debilidades de una cultura que está deteriorando no solo el medio ambiente, sino al hombre mismo. Trabajemos en la educación de los niños y de los jóvenes para que amen la naturaleza como obra de Dios y como casa común de todos los hombres, y pongamos ante su mirada el ejemplo y la vida del Señor Jesús, en quien el hombre alcanza toda su plenitud. Para todos, un saludo muy cordial y mi bendición.
Muchas gracias, don Joaquín, por sus palabras. Continuamos en el espejo de la diócesis de Getafe, en COPE Madrid Sur, COPE Pinares y COPE Jarama. Ahora, Paloma Fernández nos trae una lectura muy recomendable para este verano recién estrenado.
Dios de amor, muéstranos nuestro lugar en este mundo, como instrumentos de tu cariño por todos los seres de esta tierra, porque ninguno de ellos está olvidado ante ti. Ilumina a los dueños del poder y del dinero, para que se guarden del pecado de la indiferencia, amen el bien común, promuevan a los débiles y cuiden este mundo que habitamos. Julián, ¿sabes de dónde he sacado esta hermosa oración?
Pues después de escuchar las palabras de don Joaquín, y me parece que es el libro de la semana.
Sí, sí, efectivamente. Son las últimas palabras de la nueva encíclica del Santo Padre, Laudato Si, que resume bastante bien la preocupación que expresa sobre la casa común, sobre nuestro planeta. Una encíclica bastante larga, 191 páginas, divididas en 6 capítulos y 246 puntos, pero que al contrario de lo que se pudiera pensar, tiene una lectura amena, muy dinámica. Bueno, ¿cómo es el Santo Padre, Francisco? Para desgranarnos un poco el contenido de esta encíclica, está con nosotros nuestro obispo auxiliar, don José Rico Pavés, al otro lado del teléfono. Don José, buenas tardes y gracias por estar con nosotros hoy.
Buenas tardes, encantado de estar con vosotros.
Bueno, si le parece, vamos a empezar por el principio, que es el título de esta encíclica en latín, Laudato Si. ¿Qué quiere decir?
Bueno, en rigor no es propiamente latín, sino un italiano más arcaico y coloquial. Hoy lo diríamos Laudato Si, o mi Signore, que forma parte del cántico a las criaturas de San Francisco de Asís, y lo que significa es alabado seas mi Señor.
Y el Santo Padre dice que esta encíclica no es solo para los católicos, aunque nosotros los católicos nos hemos como lanzado a ver, siempre sedientos de las palabras del Santo Padre, a ver qué nos dice. Él dice que su llamada es en esta ocasión para todos.
Efectivamente, ya desde el Papa San Juan XXIII existe la costumbre en algunos documentos pontificios al inicio introducir una referencia hacia los destinatarios dirigidos a los católicos y se añadía y a todos aquellos hombres y mujeres de buena voluntad. Bueno, pues el Papa Francisco retoma esta referencia que ya estaba presente en los papas posteriores a San Juan XXIII e incide en ella expresamente porque quiere establecer un diálogo con todos, todos aquellos que estamos en esta casa común, en la expresión que utiliza el Papa.
Muy buenas tardes, don José.
Sí,
el tema de la preocupación por el planeta, como ha mencionado, no es nuevo para la Iglesia. De hecho, el propio Papa Francisco hace alusiones a sus predecesores. Sin embargo, sí es llamativo que la Laudato Si ha causado más revuelo y más expectación. ¿A qué cree que se ha debido?
Pues pienso que se puede deber a tres motivos. Primero, el rango del documento elegido por el Papa. Es la primera encíclica íntegramente compuesta por el Papa Francisco. Sabemos que la primera, Lumen Fidei, la luz de la fe, la compuso pues casi en su totalidad el Papa Benedicto XVI, la hizo propia Francisco y la publicó bajo su autoridad. Pero este ya es el primer documento con rango de encíclica que el Papa Francisco publica. Un segundo motivo. Es la primera vez también en la historia de la Iglesia, en el Magisterio Pontificio, que se dedica con carácter monográfico a la cuestión de la ecología un documento de este rango. Los documentos que el mismo Papa Francisco cita, pues son discursos, son referencias dentro de documentos más amplios, pero un documento monográficamente dedicado a esta cuestión es el primero que nos encontramos. Y pienso también que hay un tercer motivo, y es la misma pretensión que el Papa Francisco da a sus palabras. Él quiere hacer oír la voz de la Iglesia en la casa común, lo cual también tiene su importancia porque se dirige de forma muy explícita tanto a creyentes, católicos, cristianos, como a no creyentes.
En el punto 15 y 16, justo nada más empezar la encíclica, hay una guía que nos da el propio Papa Francisco, una ayuda para todos los que no estamos muy duros en la materia de la ecología, para que podamos seguir todo su contenido. ¿Nos puede hablar de ella?
Pues sí, efectivamente, son dos números que están todavía en la parte introductoria de la encíclica y en los que el mismo Papa presenta el itinerario que él pretende recorrer. Así, en el número 15 va señalando los hitos de ese itinerario, que luego se convierten en capítulos, en 6 etapas. El primer capítulo, primera etapa, es una descripción de lo que le está pasando a nuestra casa, a nuestro planeta, a nuestro mundo. El segundo capítulo es la proclamación del Evangelio de la creación. A partir de la luz de la fe tenemos una palabra que decir ante esta problemática. El tercer capítulo ahonda en la raíz última de la situación de crisis que hoy se padece, y esta raíz última nos lleva a la raíz humana. El corazón del hombre dañado provoca también un daño en el medio ambiente. El capítulo cuarto es una propuesta de ecología integral, según dice el Papa. El quinto capítulo, quinta etapa, el Papa ofrece algunas líneas de orientación y acción concretas, tanto destinadas a instituciones y organismos que toman las decisiones a nivel global, como propuestas a nivel más de tipo particular o personal. Y el último capítulo, el sexto, pues es una invitación a la educación y promoción de una espiritualidad, dice el Papa, ecológica.
Don José, al leer la encíclica, o por lo menos al ojearla, yo todavía no he concluido su lectura, se ve claramente que aparece una palabra central, ya lo hemos escuchado también en la propia oración de comienzo, que es la palabra indiferencia. Detrás de esta indiferencia, debajo de este problema que mencionaba en el capítulo tercero, ¿cuál es la verdadera raíz del problema de la casa común al que nos enfrentamos?
Efectivamente, es en el capítulo tercero donde el Papa responde a esta cuestión, señalando que la causa última del deterioro del planeta está en el corazón del hombre. Es, por tanto, una raíz de tipo antropológico. Y señalarlo con lucidez es de enorme importancia, porque con ello el Papa lo que está invitando es a buscar el lugar que corresponde al ser humano en el orden de la creación.
Para luchar contra esta diferencia, contra este mal del ser humano, el Papa dedica un capítulo entero, el capítulo 5, a propuestas de diálogo. ¿Nos puede indicar qué pautas da este Santo Padre para poder contrarrestar los males que afectan a nuestra casa, a nuestro planeta?
Pues el Papa da una serie de propuestas dirigidas a instituciones, organismos que toman las decisiones en el ámbito global, podríamos decir, y en este sentido pues insiste pues con bastante fuerza en la necesidad de entablar diálogo, entendido el diálogo como un debate honesto y transparente que busque el bien común. El Papa también a este nivel propone una revisión sincera de los actuales regímenes de gobierno global. Se pregunta el Papa con toda transparencia si las cumbres mundiales sobre medio ambiente están sirviendo para algo. Y ofrece algunas pistas, indicando que los mecanismos del mercado no podrán defender adecuadamente el medio ambiente. Se requieren procesos de decisión que sean honestos y transparentes. En esta misma dirección también propone el Papa a nivel global la superación de toda forma de corrupción. Dice el Papa, una corrupción que a cambio de favores oculta el verdadero impacto ambiental de determinadas decisiones políticas. Y todavía a este nivel el Papa invita a evitar la lógica de quien busca solo la eficacia inmediata y el pensar a un plazo muy corto. Hemos de ser responsables sabiendo que vamos a dejar a las generaciones que nos sigan. Luego, a nivel más personal, pues propone sobre todo ya un cambio del estilo de vida.
En el último capítulo, don José, el Santo Padre en la Laudato Si aboga por una transformación desde los ambientes educativos, y esto nos toca más de cerca a la labor de la Iglesia, de las parroquias, de los movimientos. ¿Qué podríamos hacer desde la Iglesia, desde la diócesis de Getafe, en esta transformación?
Pues ante todo acoger la llamada fuerte del Papa a lo que él mismo denomina una conversión ecológica. Conversión es un término muy conocido pues en ámbito eclesial. Conversión es una actitud del corazón que nos hace volvernos al Señor. Bueno, pues también en el ámbito de la ecología, en el modo en el que nos situamos en la creación, es necesaria esta conversión. Y esta conversión implica apostar por otro estilo de vida, romper la lógica de la violencia, dice el Papa, del aprovechamiento y del egoísmo, introducirnos en un estilo sobrio para poder vivir una verdadera libertad y cultivar la responsabilidad, es decir, sentir que nos necesitamos unos a otros. Esto en realidad es como un programa que bien puede marcar el estilo de la enseñanza que se transmite en nuestros colegios, en las familias, en la catequesis, en los medios de comunicación.
Pues desde estas pautas, desde estas propuestas, desde esta llamada a la conversión ecológica, que supone en primer lugar una conversión al Señor y un reconocerse criatura y creación de todo lo que el Señor nos ha dado, pues acogemos este escrito, esta carta encíclica. Quizá ahora en este tiempo de verano podamos aprovechar para empaparnos de esta enseñanza del Papa Francisco. Obispo auxiliar de Getafe, don José Rico Pavés, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde en El Espejo, y seguiremos conversando sobre estas necesarias transformaciones para el bien de la casa común.
Encantado, buenas tardes.
Muchísimas gracias. Pasamos ahora a celebrar la apertura de unas nuevas instalaciones parroquiales. Esto siempre es una buena noticia, que nos la cuenta Gonzalo Castillero.
Julián, ¿tú has estado alguna vez en la zona de Parque Oeste, en Alcorcón?
Creo que he estado dos veces solo.
Pues la historia que vamos a contar ahora afecta especialmente a los vecinos de este barrio, y es que allí desde hace 8 años existe la parroquia de San José María. Sin embargo, la falta de un templo ha obligado a sus fieles a peregrinar durante todo este tiempo por hasta 7 lugares distintos para poder hacer cosas tan sencillas como escuchar misa. Por fin, y tras muchos esfuerzos, la parroquia empieza a tener una sede estable en la calle Copenhague, donde se está erigiendo un complejo parroquial. No está terminado, pero todo se andará, y esta tarde recibirá la visita de nuestro obispo, que bendecirá los nuevos salones parroquiales. Hoy tenemos con nosotros a José Juan Lozano, el párroco de San José María. José Juan, muy buenas tardes.
Buenas tardes, buenas tardes.
¿Por fin podemos decir que tenéis ya un hogar estable?
Por fin podemos decirlo, sí, porque ya, aunque no hayamos terminado todo el complejo parroquial, pero ya tenemos una fase muy buena, que es la de los locales parroquiales y la de las viviendas de los sacerdotes. Y bueno, hemos dado un salto de calidad. Al menos ahí podemos reunir a toda la comunidad parroquial y celebrar los sacramentos y la catequización, Cáritas, etcétera, en espera a ir creciendo, claramente.
Muy buenas tardes, José Juan. Soy el padre Julián. Enhorabuena por la inauguración que va a tener lugar esta tarde. Exactamente, ¿cuáles son las estancias que vais a inaugurar esta tarde a las 8?
Pues mira, hola, buenas tardes. Las estancias que se van a inaugurar son las dos primeras fases, que es la fase de los locales, la catequesis, ¿no? Pero en la parte de abajo de esos locales hay un salón de actos, y ese salón de actos es reversible, salón de actos capilla. Uh-huh. Y por tanto, ahí es donde nosotros estamos haciendo toda la labor de la litúrgica, por así decir, de la parroquia, ¿no? Y a la vez también se va a inaugurar las viviendas de los sacerdotes, que el próximo curso me mande el otro sacerdote.
José Juan, ¿y cuánto tiempo ha llevado construir esta primera fase, tanto las viviendas como los salones?
Pues poner en marcha la parroquia, 7 años. Construir todo esto, 14 meses. Es decir, hace 14 meses no había nada. Un montículo, en un terreno. Y después de 14 meses, pues hay algo construido. Yo el otro día, la verdad, es que quedaba un poquito así sorprendido, ¿no? Digo, hay que ver de la nada al todo, ¿no? Soy un poco creador.
José Juan, aún falta una fase importante, la mencionabas, que es el templo, el que será, Dios mediante, el templo definitivo de la parroquia de San José María Escriba de Balaguer. ¿Cuándo tenéis previsto que pueda comenzarse esta fase?
Pues cuando los oyentes y nosotros y vosotros y todos colaboremos económicamente y digamos, aquí está el dinero para hacer la iglesia. Porque, claro, la iglesia tiene que sostener el católico, no hay más, Entonces, pues eso, y el católico de todos los sitios, de todas partes, A mí me decía una señora en la ermita, donde estábamos antes, el lugar provincial, me decía, esto donde está usted no es digno. Digo, ¿me paga usted la iglesia? Digo, y entonces, pues, lo hace hacemos ahora mismo, nos vamos de aquí.
José Juan, ¿y cómo podemos hacerlo precisamente? Todos los que estén escuchando en este momento, si quieren ayudar a la construcción del templo de San José María, ¿qué tiene que hacer? ¿Cómo podemos hacerlo?
Pues mira, ponerse en contacto con nosotros. Por ejemplo, hay una cuenta corriente que bueno, si queréis os la facilito.
Quizás es más interesante dar una forma de contacto, una página web o un número de teléfono.
Una página web, pues mira, sí, parroquia de Parque Oeste@gmail.com, con este mail, se puede poner en contacto con nosotros y entonces, pues nada, yo le contestaré amablemente, ¿no? Y le doy una forma de hacer un donativo, una oración y todo esto, ¿no? Y sobre todo, bueno, y ante todo rezar.
José Juan,
es muy importante, claro, porque si no, no piense la gente que somos unos economicistas, una cosa así, ¿no?
Pero bueno, que la gente se anime a colaborar.
Pero hay que colaborar, claro.
Exacto.
Claro, hay que colaborar.
José Juan, a mí una de las cosas que me ha llamado la atención cuando he conocido toda vuestra historia es que durante todos estos años, al no tener ningún tipo de infraestructura, al no tener ninguna sede, algunas de las actividades pastorales creo que las habéis tenido que desarrollar incluso en casas particulares de los fieles. ¿Cómo ha sido eso?
Pues claro, cuando yo llegué aquí hace 8 años a la parroquia, pues claro, yo me encontré un barrio con pisos, con rotondas y nada más, no tenía nada más. Entonces yo dije, ¿qué hago? Pues aplicar el ingenio. Pues me dediqué a ir preparando, también un poquito asustado por el obispo y tal, pues una carta y entonces pues tres formas de conocer la parroquia. La primera era que la gente lo transmitiera de boca a boca, ¿no? Y la segunda era buzonear las casas. Y la tercera era llamar a los timbres, ¿no? Entonces yo elegí la tercera, ¿no? Entonces fui visitando casi todas las casas de la parroquia, todas no, porque claro, no me dio tiempo, ¿no? Entonces, pues 3.000 visitas. Entonces fui llamando timbre por timbre y a partir de ahí hubo un conocimiento, empezamos el tema de unos grupos matrimoniales, las ITV matrimoniales, y empezamos a tener reuniones en las casas de la gente, ¿no? Pero fue fruto de ir a la periferia, eso que dice el Papa también, ¿no? De llamar a los timbres, si la gente no te llama a ti, tú llámalos a ellos, ¿no? Pero lo último es desesperarse, ¿no?
Y gracias a que no ha habido desesperación, sino mucha esperanza y mucho trabajo y mucha ilusión, esta tarde a las 8, la parroquia, los salones parroquiales y las viviendas de la parroquia San José María Escriba de Balaguer, precisamente hoy, fiesta litúrgica del santo fundador del Opus Dei, pues serán bendecidas e inauguradas por el señor obispo. José Juan, ¿nos puedes decir la dirección para que si alguno de los oyentes quieren acercarse puedan conocer la parroquia?
Sí, esto como habéis dicho muy bien, está en la zona de Parque Oeste de Alcorcón, en la calle Copenhague número 8.
La calle Copenhague número 8. José Juan, esperamos que la celebración esta tarde sea una gozada, así lo deseamos.
Gracias a vosotros.
Un fuerte abrazo, José Juan.
Igualmente.
Pasamos ahora a conocer un carisma consagrado más de nuestra diócesis de Getafe en este año de la vida consagrada.
En pleno bicentenario del nacimiento de Don Bosco, hoy vamos a conocer a los Salesianos, congregación que está presente dentro de nuestra diócesis en Aranjuez, Parla y Fuenlabrada. Su nombre oficial es Sociedad de San Francisco de Sales, pues su fundador, San Juan Bosco, eligió a este santo como modelo por su pasión evangelizadora. Siguiendo su estilo y su carisma, la misión de los Salesianos es la educación y la evangelización de los jóvenes. Los religiosos salesianos desempeñan su labor en Aranjuez, en el colegio Loyola, donde la comunidad está formada por 5 laicos y 4 sacerdotes, que colaboran impartiendo clases en la administración y en la dirección del centro, así como en la atención pastoral y en la parroquia de San Antonio. en Fuenlabrada ejercen su labor en la parroquia María Auxiliadora, así como en un centro de educación para jóvenes con problemas sociales, donde les ofrecen estudios reglados, así como formación religiosa. En Parla están en la parroquia Cristo Liberador, donde acompañan a niños y jóvenes en uno de sus conocidos oratorios. Con motivo del bicentenario de su fundador, el Colegio de Aranjuez ha realizado diversas actividades, como el Día del Carisma, donde renovaron los votos salesianos, y también este año han adquirido, por suscripción popular, una estatua de San Juan Bosco, que han colocado en el patio del colegio. Este domingo, el obispo de Getafe, don Joaquín María López de Andújar, celebrará una Eucaristía a las 11:30 a.m. en el centro como acción de gracias por el bicentenario. ¿Y estos son los religiosos salesianos?
Muchísimas gracias, Clara Fernández. Pasamos ahora a la agenda de los próximos días.
Hoy arrancamos nuestra agenda en Getafe porque allí va a comenzar esta noche a las 10 la Romería Rociera. Este año cumple su 30º aniversario y lo va a hacer con la tradicional bajada de la Virgen del Rocío desde su camarín a la sede de la Casa de Andalucía, que está en la Avenida de las Ciudades. Mañana será el turno de la ofrenda floral, del saludo de las autoridades y del rezo del Santo Rosario. El domingo está prevista la celebración de la Misa Rociera en el Cerro de los Ángeles a las 12 del mediodía.
Hemos llegado al final de este espejo de la diócesis de Getafe. Muchas gracias a Rafa Nieto en el control, Paloma Fernández, Gonzalo Castillero y Clara Fernández en la preparación de este espacio. Un saludo del padre Julián Lozano y recuerden que con el Señor lo mejor está aún por llegar.